Diariamente nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver y necesitamos respuestas a nuestras preguntas que hagan una verdadera diferencia en nuestras vidas. Y tal vez no te imaginas que la manera más confiable de encontrarlas es en la Biblia. Así que prepárate, pues de seguro Dios te va a hablar.
Y es muy oportuna porque muchos de nosotros nos hemos preguntado algunas veces, ¿acaso Dios planeó el mal para mí? ¿Acaso dentro de su plan estaba que yo tuviera la vida que tengo? Y nos ha pasado a todos porque todos hemos tenido momentos de mucha dificultad y mucho dolor. ¿A quién le puedo echar la culpa de mis males? ¿Por qué Dios me dio esta familia que me tocó? ¿O por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me ha tocado tanta injusticia? Esos padres malos, o ese tío que me abusó sexualmente, o un hogar pobre sin oportunidades. ¿Qué mal estaré pagando? Nos hemos preguntado alguna vez, ¿les ha pasado alguna vez? De pronto alguien que me levante un dedito y diga, sí, a mí me ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado. ¿Qué mal estaré pagando? ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué no puedo dejar el trago? ¿Dónde está Dios cuando el mundo se cae a pedazos? ¿Dónde está Dios? Y saben, una de las mayores razones por las cuales la gente no cree en Dios es porque ven a Dios como un Dios distante, indiferente a nuestra adversidad. Lo responsabilizamos de nuestras circunstancias, de las cosas que nos pasan, y pensamos que era parte de su plan, que Él lo decidió así. Entonces decimos, esto fue lo que me tocó vivir. Pero la verdad es que el plan de Dios era uno completamente diferente con cada uno de nosotros. Era un plan perfecto desde el principio de la creación. Dios nos creó para amarnos y para que viviéramos a plenitud en un mundo precioso que Él diseñó para que tuviéramos absolutamente todo y más. Una creación majestuosa, una vida perfecta, pero sobre todo una relación cercana con Él. Y usted se preguntará, ¿ah, sí? ¿Y entonces qué pasó? Pues la Biblia lo explica claramente. Dice en Eclesiastés 7:29, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este ha buscado complicarse la vida. ¿Y cómo complicó el hombre las cosas desde el principio? Basta con ir al Génesis. Allí dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Y tan solo le dio una instrucción: puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Han escuchado esa historia, cierto? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso se lo dijo Dios a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Adán, perdón. ¿A qué se refería Dios con ciertamente morirás? No a que le iba a caer un rayo a Adán y lo iba a matar en el momento, ¿cierto que no? Se refería a una muerte espiritual, que es la peor de todas las muertes, que es de la que nosotros sufrimos, la muerte espiritual. En el Génesis 3, en el versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable. Así que tomó su fruto, comió de él y luego le dio a su esposo. Y también él comió y se les abrieron los ojos. Y entonces entró el pecado. De esta manera el hombre y la mujer complicaron las cosas. Todo era perfecto, pero ellos tomaron la decisión de pecar contra Dios. Y usted se preguntará, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Adán y Eva despreciaron la instrucción de Dios. Continuaron con vida, pero marcaron a toda la humanidad con su pecado. Y eso es algo a lo que se le llama la caída de la humanidad. Y esa caída tiene eco hasta nuestros días. Esa caída nos afecta. Y por ello, gracias a la herencia de nuestro padre Adán, el primer hombre que pisó la faz de la tierra, nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. En Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Desde entonces, Dios le ha permitido al hombre recoger la cosecha de sus malas decisiones. Adán y Eva decidieron por nosotros. Decidieron traer muerte a todo el género humano. ¿Y qué significa eso? Que la muerte espiritual entró a toda la humanidad y ya no nacemos con la conciencia de Dios, sino que estamos separados de Él. Y en Juan 15:5, Jesús, predicando a las multitudes, dijo: separados de mí, nada pueden hacer. He ahí el gran meollo del asunto. Nacemos ya separados de Dios, y separados de Él nada podemos hacer. Por eso es que miles de cosas no encajan en nuestra vida, por la separación que tenemos del Padre. Las cosas no se dan, las familias se destruyen, la gente sufre depresión y se suicida. Por esa separación hay avaricia excesiva y hay maldad, y los seres humanos perdemos la cabeza y matamos y destruimos, porque lejos de Dios no somos nada y nada podemos hacer. Y entonces usted se preguntará, como un día me pregunté yo: ¡qué injusticia! Usted me está diciendo que por culpa de Adán y Eva yo tengo que pagar las consecuencias y vivir en este mundo tan complicado, y sufrir y padecer y llorar. Muchos no creen nada de lo que dice la Biblia, pero allí está la explicación de todo lo que pasa en este momento en el mundo. Está la explicación de la destrucción, de la degradación humana, del egoísmo, de la maldad. Así como somos resultado de nuestros padres, de lo que ellos nos dieron, de la crianza que recibimos, del ejemplo que recibimos, de las oportunidades que tuvimos. De esa misma manera, cuando Adán y Eva mordieron la manzana, firmaron un contrato de muerte con el diablo, y en ese contrato estaban escritos los nombres de todas las generaciones que vendrían de allí en adelante. Pero qué Dios tan injusto, condenar a toda la humanidad solo por un par de sinvergüenzas. Toda la humanidad marcada solo por el error de Adán y Eva, que decidieron hacer lo malo, que se dejaron tentar. Muchos hemos pensado así, pero aquí viene la segunda parte. Dios ideó un plan B porque nos ama. Y ese plan B es a lo que se le llama el plan de salvación. Un plan diseñado por Dios para traer vida nuevamente al género humano, para acercarnos nuevamente a su corazón, para rescatarnos del pecado con el que el hombre primitivo, nuestro padre Adán, nos marcó. Por eso Romanos 5:18 dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y entonces nació un Redentor, uno llamado Jesucristo, que según la palabra de Dios vino a morir por ese pecado que nos separaba de Dios, a darnos la oportunidad de vivir de nuevo espiritualmente, a acercarnos al Padre, a juntarnos nuevamente con Él, como era su plan desde el principio. En 1 Corintios 15, 22 dice: pues así como en Adán todos murieron, en Cristo todos volverán a vivir. Y en 1 Pedro 2, 24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y dice también la palabra de Dios en Isaías 53: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Cristo la iniquidad de todos, para acercarnos a su corazón. En 1 Pedro 2:10 dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y entonces volvemos a preguntar: ¿acaso Dios planeó el mal para mí o el mal para usted? ¿Acaso era la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios dijo: voy a mandar a Susana a ese hogar donde la mamá es prostituta y el papá es un alcohólico? ¿Ese era el plan de Dios? ¿Acaso Dios dijo: voy a mandar una calamidad para que la tierra se consuma poco a poco? Voy a ponerles gobernantes injustos que abusen, que roben, que maltraten y que maten. ¿Acaso ese fue el plan de Dios? Por supuesto que no. Dios nos ama tanto que abrió una puerta nueva para darnos la oportunidad de tener una suerte distinta, una mejor vida en esta tierra. Pues claro que sí, pero sobre todo una vida eterna junto a Él, que es la que viene después de la muerte. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, o sea Jesús. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El plan de Dios es darte vida, que hayas pastos, que seas restaurado, que salgas del hueco, liberarte de las cadenas con las que tus padres te ataron, con las que tu familia o tus antepasados te amarraron. El plan de Dios es cambiar nuestra suerte. Por eso en Jeremías 33:11 dice: yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer. Tan solo creer. Creer en Jesucristo como único Dios y como único Señor. Acercarse a Él con humildad y disponerse para aprender todo lo que pueda sobre Él. Sobre la Biblia, sobre los principios, sobre la obediencia a Él. Pero ¿por qué Dios ha permitido cosas tan terribles en mi vida? ¿Usted se preguntará eso? Yo alguna vez me pregunté eso, ¿sabe? Por la herencia que no pedimos, pero que de manera libre nuestros antepasados eligieron por nosotros. Por eso el Salmo 51:5 dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y yo quiero contarles algo acerca de mi vida. Durante mucho tiempo anduve sin Dios, porque mi mamá era alcohólica y tuve una vida muy difícil cuando estaba niña. No tuve ninguna clase de estabilidad. A los 10 años sabía lo que era llegar a una casa donde no había un alimento preparado, porque mi mamá estaba mendigando para poder consumir licor. Tuve una adolescencia muy solitaria donde nadie me guió y nadie me dijo, este es el camino, hazlo de esta manera, cuidado con torcerte, cuidado. No tuve a nadie que me guiara. Cargaba con el peso de la herencia de mi mamá y de mi papá. Mi papá, que apenas había tenido una noche loca con mi mamá y fruto de esa noche nací yo, se había alejado y nunca había estado en mi vida. Entonces muchas veces me pregunté, ¿por qué Dios ha permitido cosas tan terribles en mi vida? Si es tan bueno, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué me escogió esa mamá borracha? ¿Por qué me escogió ese papá ausente? ¿Por qué tuve que estar sola de niña, sola en la adolescencia? ¿Por qué? Y años más tarde, cuando conocí al Señor, entendí que ese nunca había sido su plan. Pero yo traía las cadenas de mis antepasados, de las malas decisiones de mis papás, de las malas decisiones de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Porque la palabra dice que lastimosamente el pecado se convierte en una maldición generacional que amarra a los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Así funciona en el mundo espiritual. Por eso a veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida. Cuando hay pobreza, cuando hay ruina, cuando hay adicciones, seguramente si pudiéramos escudriñar nos daríamos cuenta que los de atrás lo hicieron mal con Dios y por eso nosotros estamos pagando consecuencias también. Pero saben una cosa, hay una esperanza preciosa, porque en Deuteronomio 7:9 dice, reconoce al Señor, reconoce que Él es Dios verdadero, que Él es Dios fiel y Él cumplirá su pacto en tu generación y mostrará su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y eso quiere decir que basta con que una persona se levante en una familia y le crea al Señor para que la historia de toda una generación sea transformada. Los pactos de Dios son un negocio buenísimo. Vea, yo le voy a contar una cosa. Yo encontré una palabra hace mucho tiempo en el Éxodo que dice que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado de quienes lo aman. Así que si usted hoy decide amar a Dios, no solamente Él lo perdona, sino que la Biblia dice, y bendeciré a sus descendientes hasta por mil generaciones. ¿Usted se imagina eso? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis tataratataranietos, mil generaciones. Solo porque uno le crea a Dios, porque uno le ame, porque uno se levanta y diga, yo cambio la suerte de mi familia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia también? Dice, pero al malvado, al que me odia, al que practica la brujería, al que prefiere ir al hechicero, al que mata, al que maldice al Señor, a ese dice que castiga la maldad hasta de 4 generaciones. Solo 4 generaciones para el que odia y maldice a Dios. Y 1000 generaciones para el que decide levantar su mano y decir, Dios, yo te voy a seguir. ¿Qué habría pasado si en nuestras familias alguien se hubiera levantado y hubiera dicho, Dios, voy a cambiar la suerte de mi casa? Mis papás pecaron contra ti, mis abuelos te aborrecían, todo el mundo maldecía tu nombre, pero yo me levanto y cambio la suerte de mis generaciones. Tal vez no habríamos tenido que vivir todo lo que estamos viviendo. Hoy la invitación es muy clara. Hay esperanza. Hay esperanza. Dios nos está invitando a romper con la herencia de horror que nos fue transferida y hacer un pacto nuevo con Jesucristo, por medio del cual serán bendecidas todas nuestras generaciones. generaciones venideras que ni siquiera tú vas a conocer. Tu decisión puede cambiar la suerte de tus hijos, de tus nietos, de tantas personas que van a venir con tu sangre, solo porque te levantas, porque crees y porque le das una bendición anticipada a tus descendientes a través de la fe en Cristo Jesús. Abres la puerta y te conviertes en amigo de Dios. Firmas un contrato nuevo en el que ya no estás separado de Dios, sino que estás cercano, protegido, custodiado y amado. Y muchas personas, cuando escuchamos el mensaje de la cruz, decimos: ay, eso suena tan bonito, pero veo mi circunstancia y digo: no, eso suena muy lindo, pero no es verdad. Y yo quiero contarles algo. Hasta los 26 años de mi vida tuve una vida miserable. Sufría depresión porque mi mamá había sufrido de depresión. Mi madre se intentó suicidar muchas veces y su herencia espiritual fue la depresión. Había una maldición de ruina en mi familia, no podíamos prosperar. Siempre conseguíamos trabajos mal pagados o estábamos en el desempleo. Nunca tuvimos buenos colegios, mucho menos buenas universidades. Toda la vida siempre fue difícil, dura, como decía una amiga, arañando la vida, tratando de hacer cosas. Hasta que un día, de tantas veces que escuché hablar de Jesús, dije: ¿sabe qué? Venga a ver cómo es esa vaina, a ver si es que esto funciona. Y cuando yo decidí entregarle mi corazón a Dios, el Señor acabó con tanta basura que había en mi vida y cambió mi suerte. Y de un momento a otro empezaron a pasar cosas. De un momento a otro, yo que pensé que nunca me iba a casar, conocí a un hombre que quiso casarse conmigo. Empecé a ver puertas abiertas donde no había nada. Donde había un desierto, apareció un trabajo. Donde no había comida, llegaban personas. Y Dios cambió mi suerte solamente por una decisión: la decisión de creer. Por eso, si usted hoy no cree, el Señor vuelve y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, si oyes mi voz, yo entraré, cenaré contigo y cambiaré tu suerte y la suerte de tus generaciones. Si ustedes tienen hijos, piensen en ellos, cambien su suerte hoy, incluyan a Dios en la ecuación, metan a Dios en su vida para que sus hijos no tengan que padecer lo que nosotros hemos sufrido, que recoger la basura que nosotros les dejamos, que sus abuelos les dejaron, que nos dejó Adán y Eva desde el jardín del Edén. Hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Si usted nunca ha orado recibiendo al Señor, simplemente en su corazón, allá en lo profundo, repita conmigo: Señor, yo no estoy cercano de ti, tal vez no sé nada de ti, pero Señor, yo te necesito. Por favor, métete en mi vida. Abro la puerta de mi corazón para que tú te metas ahí, Señor, y empieces a hacer cambios. Revélate a mi corazón. No te conozco, pero quiero conocerte. Y si alguien quiere hoy conocer a Dios, diga: Señor Jesús, yo te proclamo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mi pecado y el pecado de mi familia y permite que a partir de este momento yo sea una nueva persona y una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén.
Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas, con Cristo soy un vencedor. Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas, con Cristo soy un vencedor.